Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la licenciada Saimilis Rivera Cordero, dietista clínica en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Saimilis, bienvenida.
Saludos, Sandra, y a todos los que nos están escuchando hoy. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Vamos a conocer un poco sobre Saimilis, de dónde proviene y cuál fue la motivación para prepararse académicamente en este campo.
Claro que sí, pues mira, soy original, ¿verdad?, del pueblo de Calley. No hace más de un año aproximadamente que vivo en Santa Isabel y, ¿verdad? Actualmente tengo mi práctica privada en el pueblo de Sidra y también pues trabajo como ¿verdad? Dietista clínica en el Hospital San Lucas. Lo que me motivó, ¿verdad?, a estudiar nutrición es poder ayudar a la población que me dedico, que una de ellas es la población pediátrica, poder ayudar y guiar a los papás a poder proveerle a sus hijos la mejor nutrición posible con las herramientas que tengan a la mano y también, ¿verdad?, poder ayudar a la población geriátrica.
Dos etapas en la vida sumamente, cada etapa en la vida es importante, pero son neurálgicas en términos de lo que tiene que ver con la alimentación. En cuanto a los niños y los menores de edad, que hay un renglón muy amplio, antes de hablar sobre el tema, ¿verdad? Que nos trae, es bien importante destacar y quiero ver a conocer. ¿Cuáles son los retos que ustedes como nutricionistas se enfrentan en los nuevos niños, estas nuevas generaciones que se están levantando? Claro, el niño se va a alimentar de acuerdo a lo que los padres le provean, las comidas que se le ofrezcan en los cuidos, en las escuelas, dependiendo, ¿verdad?, del lugar donde se encuentren. Pero la realidad es que el niño, por ser niño, no va a prepararse su propio menú. Come de lo que los padres preparan, comen de las alternativas muchas veces que hay en el camino. Y la realidad es que, pregunto, ¿los niños de hoy día se están alimentando correctamente?
Ese es muy, ¿verdad?, muy buen punto el que me está comentando. Y, pues, ¿verdad?, desafortunadamente hoy en día un factor que influye mucho tanto en los papás como en el niño es el tiempo. No sé si te has dado cuenta que ahora, ¿verdad?, estamos bien ajorados y ese factor ahora se ve mucho en los papás y lo veo mucho en consulta, y es la falta de tiempo en poder dedicarle ese espacio a lo que es la nutrición tan importante, ese momento para comer en familia, ese momento para sentarte, ese momento para cocinar y preparar los alimentos, pues ya no se ve como quizás se veía hace 12 años atrás. Así que si me preguntas si ha habido un cambio en la alimentación de los niños antes y ahora, pues lamentablemente sí. Hay un cambio bien, bien drástico.
Claro, hemos visto enfermedades, condiciones en menores, yo diría hasta una tiene edad de 9, 10 años, niños con colesterol alto, niños, ¿verdad?, que uno dice, pues, con diabetes tipo 2, hay mucha incidencia de diabetes tipo 2, que eso tiene que ver también con la cuestión del estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan como nutricionistas para poder encaminar a un menor hacia una alimentación, una nutrición adecuada?
Pues mira, el reto más grande que he visto tanto en el ámbito clínico como en consulta privada es primero la accesibilidad que hay hoy en día a poder comprar quizás en restaurantes de comida rápida por la misma falta de tiempo, y es algo, ¿verdad?, que se entiende porque hoy en día los papás a veces tenemos muchos trabajos, a veces no tenemos tiempo. Y necesitamos, pues, alimentar a nuestro niño de alguna manera. Y si no es comprándole un restaurante de comida rápida, pues quizás vamos a acudir a lo que son los nuggets y las papitas fritas. Así que acostumbramos a ese niño a ese tipo de alimentos, y cuando nos damos cuenta y llevamos a ese niño quizás a la nutricionista o al pediatra, pues probablemente entonces nos va a dar un poco más de trabajo porque ya el niño, su paladar, sus gustos y preferencias se ajustaron al estilo de vida que mamá y papá ¿verdad? Lo llevaron a crear.
Y es un dolor de cabeza cuando sí hay niños que básicamente se comen todo, pero cuando no miran, no es una alimentación que contenga sus vegetales, frutas, niños que no comen vegetales, punto, que no comen fruta, que no toman leche, que no consumen, ¿verdad? El tipo de nutrientes que necesitan de acuerdo a la edad y el tipo de alimentación básica que debe tener un ser humano. En ese sentido, ¿cuánto complica la cosa cuando tenemos niños, y ese es el tema que nos vas a traer esta tarde, y picky eater, y la alimentación complementaria? En mi abuela y en los tiempos de antes, ¿verdad? Se le llamaba, ahora se le llama a los picky eaters, y dice, ay, son unos mañosos, niños que no les gusta básicamente comer casi nada. Niños que si uno cuenta con los dedos de la mano, exactamente son los tipos de alimentos que consumen, de ahí no salen o comen pasta y lo único que consumen es pollo. Si les ofrece vegetales, eso es impensable. Si les ofrece frutas, menos. Tiene que ser, y si es arroz blanco, es arroz blanco. ¿Por qué se está viendo este tipo de comportamiento en nuestros niños? Primero vamos a definir, ¿verdad?, lo que es un picky eater y el por qué surgen.
Claro, pues mira, definiendo lo que es un picky eater o también conocido como niños selectivos, ¿verdad? La definición, ¿verdad? Lo dice la palabra, son niños selectivos, son niños que simplemente, ¿verdad?, no le llama la atención la actividad de sentarse a comer y disfrutar de esos alimentos. Y se describen como niños, ¿verdad?, que consumen 20 alimentos o menos. Esa es una de las señales. Si tu niño está consumiendo menos de 20 alimentos, esa es una de las señales. Otra de las señales puede ser, prefieren alimentos de un color específico. Por ejemplo, arroz blanco, nugget, pollo desmeruzado. Si notas, son colores blancos, cremas, marrones, papitas fritas y también tienden a tener preferencia por algún tipo de textura. Por ejemplo, hay niños selectivos que prefieren los alimentos crunchies. Mas, sin embargo, hay otros niños, ¿verdad?, selectivos que ese tipo de textura crunchies ¿verdad?, no lo pueden simplemente soportar en su paladar. Así que prefieren los alimentos, ¿verdad?, que son en puré. Casi siempre, ¿verdad?, es un comportamiento que es transitorio. Podemos ver que niños entre los 2 años hasta los 6 años, esto puede ocurrir. Y se ha visto la tendencia de que durante este tiempo, este tipo, ¿verdad?, este tipo de comportamiento es transitorio. Y luego de los 6 años, pues ese niño empieza a integrar nuevos alimentos. Muchas veces empiezan a rechazar lo que son las carnes, las proteínas. las carnes, las habichuelas, queso, jamón, huevo, pero luego de los 6 años empiezan otra vez a integrarlo. Y con ese, ¿verdad? Con eso no hay ningún tipo de problema porque es algo transitorio. Pero puede haber un problema si vemos que luego de este tiempo el niño continúa con el mismo problema. Y es aquí donde debemos entonces de levantar lo que es una bandera roja. Que lo primero que tenemos que hacer no es llevarlo, ¿verdad?, donde la nutricionista. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo donde un profesional en patología del habla, que se dedica a la población pediátrica. Este es el profesional, ¿verdad?, que puede diagnosticar si en este niño existe algún tipo de disfagia, si hay algún problema oromotor que tenemos que trabajar. Y este es el especialista que se va a encargar de darle, ¿verdad?, terapia a ese niño. Luego que el niño asiste donde la patóloga o el, ¿verdad?, el profesional de patología del habla, este va a referirnos, ¿verdad?, nosotros los nutricionistas, el caso del paciente. De acuerdo a su evaluación, entonces nosotros podemos intervenir. Y muchas veces nos llegan los niños primeros a nosotros los nutricionistas, pero en realidad quien empieza a trabajar este tipo de problemas es el profesional de patología del habla.
¿Qué es la disfagia? Para conocer un poco y explicarle a nuestros amigos qué es la disfagia, el término al que se refiere, porque jamás va a pasar por nuestra mente el que tenemos que llevarlo a un terapista del habla y uno pues dice, pero ¿por qué del habla si mi niño habla bien?
Claro que sí, mira, la disfagia se define como problema de tragado, esa es la definición. Puede haber un problema de tragado en consistencia sólida, puede haber un problema de tragado con consistencia líquida, y quien lo va a identificar es el profesional de patología ¿verdad?, del habla. Casi siempre la disfagia se pueden ver mucho en la población, ¿verdad?, de infantes, pero también se ve mucho en la población geriátrica. Cuando este envejeciente empieza a tener problemas de tragado, pues también quien lo debe de evaluar es la patología del habla y un gastro.
Ok. ¿Por qué surge este problema?
Pues mira, la disfagia en la población que en verdad que estamos hablando, que es la infancia o la niñez, puede ocurrir por problemas, ¿verdad?, oromotor. O sea, este niño probablemente va a necesitar terapia oromotora, pero quien se especializa en ese tipo, ¿verdad?, de terapias de alimentación es patología, entonces patología del habla. También patología del habla puede referir el caso a un gastro, si patología del habla y nosotros los nutricionistas entendemos que el paciente no puede comer por boca, podemos referir a un gastro y él va a identificar cuál es la mejor vía de alimentación en ese momento para ese niño. Probablemente se ve mucho en niños que tienen otro tipo de condiciones, como parálisis cerebral, niños que tienen convulsiones recurrentemente. Este tipo de población que, ¿verdad?, que tiene tienen problemas motores y entonces un área que se puede afectar, pues el área oromotora.
Bien, bien interesante. Entonces, pues otro dato que no quiero dejar pasar por alto es que lo menciona como transitoria, pero yo tengo, lo voy a exponer porque cuento con un picker en mi casa de 4 hijos. El menor ha sido una lucha, tiene 12 años ahora, y ha sido una lucha constante para que ese niño coma. Ve un arroz que sea de otro color, no lo quiere, tiene que ser blanco. Y la cantidad de alimentos que consume realmente es bien preocupante. Y uno dice, Pero ¿qué pasa? Sí, hay veces que uno sabe que hay niños que son un poquito más malcriaditos que otros en términos de nosotros como papás. Muchas veces tenemos la responsabilidad, tenemos la culpa de buscarle alternativa y no es tan fácil en este caso como la gente dice, dale lo que hiciste y si no se lo quiere comer, pues que no coma. Pero ¿sabes qué? No comes, no come. Y yo sé que como este caso, tal vez haya muchas personas que nos estén escuchando y puedan identificar algún niño en su familia que tenga este tipo de comportamiento. En ese caso, un niño que ya llega a 11, 12 años y continúa con el mismo tipo de comportamiento, y lo he escuchado también de una que otra madre del lugar donde él estudia, uno pensará qué es lo que pasa o es uno que tiene la culpa. Pero es que no hay manera de disfrazarle los alimentos, porque simplemente si ve una papa frita que tenga un poquito quemadito o de estas que son wedge, que tienen la cascarita y eso, ya no la quiere.
Claro, Sandra, y eso es algo bien importante, ¿verdad? Donde mamá y papá, pues es algo que también nosotras tenemos que trabajarlo con los padres, en que no se sientan, ¿verdad?, culpables porque están siendo responsables, están llevando a su hijo a terapia, quizás con patología del habla y con nosotros los nutricionistas. Eso es lo primero, y lo primero que cuando llegan ese mamá, esa papá con ese niño a consulta, nosotros, ¿verdad?, se lo expresamos. Si no es transitorio, eso quiere decir que ese niño empieza a comer solamente dos o tres bocados, a la hora de comer no puede oler ese tipo de alimentos, simplemente a veces tiran el plato al piso porque no pueden ver ese alimento, muestran ese rechazo por muchas comidas. Y ese niño, por ejemplo, a veces llegan a consulta y mamá me dice, pero es que mamá, él lo que me toma es X batida, no me quiere comer más nada, tengo que estar comprándole X batida, suplementos nutricionales. Pues entonces, es bien importante, nosotros le decimos a mamá y papá, a la hora de comer, eso quiere decir el desayuno, almuerzo y cena. Si lo que te está comiendo es el suplemento nutricional, eso es lo que le vas a ofrecer. Si lo que te está comiendo es las papitas y los nuggets, eso es lo que le vas a ofrecer. O sea, no podemos dejar a ese niño sin comer. No vamos a sacar absolutamente nada intentando obligar a ese niño a comer, porque está teniendo un problema. Ese niño está teniendo un problema con su alimentación. Y no lo estamos ayudando, obligándolo a comer en su hora de sentarse a comer. ¿Verdad? No lo estamos ayudando. Así que es bien importante que ese desayuno, si lo que está desayunando son pancakes, eso es lo que le vamos a ofrecer. Si en el almuerzo lo que te está comiendo es arroz blanco y nuggets, eso es lo que le vas a ofrecer. Entonces, luego en terapia empezamos ¿verdad?, a introducir otros alimentos, a empezar a exponerlo, así como nosotros, ¿verdad?, nosotras lo trabajamos. Empezamos a exponer a ese niño quizás a frutas, a que toque la textura, empezamos a integrar lo que es el juego, con modelos de alimento que son modelos de alimento en goma. Empezamos, ¿verdad?, a exponer a ese niño a tocarlo, a describir el color. Si quiere llevar el alimento a la boca, lo puede hacer. Y le damos, ¿verdad?, alguna asignación a mamá y papá para hacer en la casa hasta la próxima consulta. Y de esa manera es que se debe de trabajar.
Bien importante eso que mencionas, porque lo que suele ser tal vez un tipo de disciplina que se nos impone a nosotros cuando éramos pequeños, no necesariamente tenemos que impartirla a nuestros hijos. Son distintas tal vez las circunstancias, y a veces uno ya de adulto no come X alimento y cuando a veces lo bloqueamos, pero cuando tal vez te pones a pensar, pero ¿por qué yo no como esto? Porque te obligaban cuando pequeño, y eso tampoco es sano, ¿no? El tipo de debe ser algo que pues no, que sea algo para compartir, algo para mantenerse alerta, y sobre todo niños que tampoco he visto niños que no desayunan. niños que se van para la escuela y continúan con ese tipo de comportamiento hasta cuando llegan a la universidad. Niños que, por ejemplo, te comen solamente una comida al día. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cuál es la diferencia?
Pues mira, este tipo de situaciones, cuando el niño no quiere desayunar, por ejemplo, se ve mucho también en la adolescencia, adolescentes que no quieren desayunar y esperan y hacen un ayuno, o sea, no comen nada hasta el almuerzo. En este tipo de situaciones, que si es la adolescencia, pues es un poco más fácil porque se puede trabajar directamente con mamá, pero también, ¿verdad?, con el paciente. Así que empezamos a hablarle de la importancia de lo que es el desayuno, empezamos a explicarle lo que sucede en su cuerpo cuando no desayuna, ¿verdad? Que simplemente tener un periodo tan largo de ayuno desde que ese adolescente se acuesta hasta el almuerzo son muchas horas y puede tener consecuencias como problemas con el azúcar, problemas con el hígado, dolores de cabeza, falta de concentración. Y muchas veces cuando son adolescentes empiezan a entender y también se ha visto que es transitorio en ese tipo de población. Pero cuando hablamos de un niño de 5, 4, 3 añitos y vemos que no está desayunando, primero tenemos que descartar que no haya ningún problema oromotor. Eso es lo primero. Lo segundo que evaluamos es la rutina de esa mamá o de ese papá o de encargado en la mañana. ¿Cómo es esa rutina? Y es por esto que es bien importante que ¿verdad? Se empiece a crear entonces una nueva rutina, ¿verdad? Si a veces nos levantábamos a las 6 de la mañana y no nos daba tiempo a hacerle desayuno al niño, entonces sabemos que tenemos que levantarnos a las 5:30 de la mañana, porque tenemos que enviarle ese desayuno al niño y colocarlo a la lonchera. Probablemente si el niño es un picky eater y se lo colocas en la lonchera, no se lo va a comer. Pero tú lo colocaste en la lonchera. Eso quiere decir que eventualmente ese niño, si no existe un problema oromotor, se lo va a comer. Eventualmente. No va a pasar ni hoy, ni mañana, ni quizás, ¿verdad?, al otro día. Pero con el tiempo ese niño se va a empezar a comer ese desayuno. O sea, que es un proceso de crear hábitos. Y aquí está la importancia de la alimentación, ¿verdad?, complementaria. La alimentación complementaria comienza a los 6 meses de vida. Y aquí, ¿verdad?, donde nosotros, las mamás o los papás, tenemos que empezar a crear una rutina de alimentación.
Exacto, pero sobre eso vamos a hablar. Rápido se ve el tiempo con la licenciada Saimili Rivera Cordero de esta clínica hoy en San Lucas al Día.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Eater es el término anglosajón que se le da a los niños que son quisquillosos o selectivos a la hora de comer y está relacionado a una alteración de la conducta alimentaria que generalmente es leve, transitoria y no relacionada con un compromiso nutricional. Es importante identificar la presencia de síntomas de alarma para consultar y descartar causas orgánicas que usualmente solo corresponden a un pequeño porcentaje de los casos. Si bien es una tarea conjunta entre los padres y el pediatra que está atendiendo el niño, existe una forma de identificar este tipo de comportamiento. Prefiere un alimento sobre otro, rechaza alimentos específicos como vegetales o ciertos grupos de alimentos y prefieren otros con azúcar y harina. Se niegan a probar alimentos nuevos o tienen miedo a hacerlo. Comen un número limitado de alimentos. Tienen claro qué alimento les gusta y cuáles no. Buscan excusas para interrumpir las horas de comida y comen muy lento. Si cumplen con alguna o todas estas características y está en edades de los 2 a 5 años, puede ser un niño quisquilloso que tiene una alteración en la conducta, pero que usualmente no está relacionado con alteraciones nutricionales. Esto quiere decir que tiene una ingesta limitada, pero su crecimiento es normal y saludable. Otra cosa diferente es si el niño presenta alguna patología de base que explique esa mala conducta alimentaria. En este caso, es de suma importancia visitar al médico. Existen múltiples factores que favorecen este comportamiento. Algunos pueden ser factores genéricos, por unas alteraciones químicos receptores del sabor, factores maternos. Si la mamá tiene una dieta restrictiva durante el embarazo o la lactancia, es más probable que a la hora de exponer al niño a la alimentación complementaria no esté familiarizado con el sabor de los alimentos y se genere el rechazo. Malas conductas alimentarias por parte de los padres. Si los padres se alimentan mal, es probable que el niño también lo haga, ya que los niños aprenden por imitación. Factores emocionales. Si al momento de comer el niño se siente angustiado por regaños, afanes o quejas, se va a generar una sensación o experiencia negativa en relación con la comida. Tener distractores en el momento de comer, el uso de pantallas, celulares o juguetes hacen que el niño pierda fácilmente la atención. Las relaciones sensoriales con la comida, no permitirle al niño tocar, oler o saborear la comida o limpiarlo excesivamente puede generar alteraciones que lleven al rechazo de los alimentos. Limitaciones en la variedad de los grupos de alimentos que se dan al niño, la etapa de inicio de la alimentación complementaria, el comportamiento de los padres a la hora de comer, excesivamente controladores, forzar al niño a comer, permisivos con tiempos de comida muy largos, excesivamente preocupados por la limpieza durante toda la comida, favorecer el aprendizaje asociativo o negativo relacionado con estas experiencias negativas. Algo importante a resaltar es que la percepción de que un niño no coma muchas veces puede ser errónea porque interpretamos o hacemos suposiciones con respecto a la alimentación. Damos por hecho que las porciones de comida de un niño deben ser iguales a las de un adulto y no, esto no corresponde al tamaño del estómago de un niño. Normalmente una porción de proteína debe ser del tamaño de la palma de la mano y la del carbohidrato. Solamente de un 5 a 15% de los niños que no comen bien pueden traer un trastorno de la conducta alimentaria que lo comprometa nutricionalmente, y de este porcentaje, un grupo más pequeño tienen alguna enfermedad que justifica una alteración de la conducta. ¿Cuándo consultar al pediatra? Vómitos frecuentes, no ganancia de peso y talla, alteración en el desarrollo neurológico, dolor abdominal recurrente, dolor al pasar alimentos sólidos o diarrea persistente o frecuente. Cuando se presentan estos síntomas y se llevan al niño al pediatra, se evaluarán los antecedentes del niño, cómo fue su gestación, si tuvo episodios de atoramiento, intubaciones o uso de sondas por la boca, cómo se inició la alimentación complementaria, entre otras, todo con la finalidad de mirar el estado de salud del niño. También hay que revisar si el niño tiene dolencias al momento de pasar los alimentos, si tiene vómito recurrente, que tenga compromisos con la ganancia de peso y talla y el neurodesarrollo. Esto permitirá identificar si los comportamientos quisquillosos en los niños son solo un tema de hábito o si de lo contrario realmente se compromete su estado de salud. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continúas escuchando San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la dietista clínica, la licenciada Saimilis Rivera Cordero, sobre el tema son los picky eaters, niños que tienen alimentación selectiva y lo que es la alimentación complementaria. Nos estaba explicando antes de la pausa la licenciada que la alimentación complementaria va a partir de los 6 meses de vida. ¿Cómo se trabaja lo que es la alimentación complementaria según va creciendo nuestro niño?
Pues mira, las guías pediátricas nos dicen que los primeros 6 meses de vida, la recomendación es leche materna exclusiva o la fórmula, ¿verdad?, que se le esté brindando al niño de manera exclusiva. Eso quiere decir que el niño no necesita ni siquiera agua adicional, ¿está bien? Así que, ¿verdad?, a veces escuchamos muchas veces a la abuelita o a las titis que le dicen, pero bendito, dale agua, y el bebé tiene 4 meses de edad. No, no es necesario. Esa leche materna o esa fórmula tiene todo lo que ese bebé, ¿verdad?, necesita en esa etapa de su vida. Entonces, luego de cuando el bebé llega a los 6 meses, se recomienda, ¿verdad?, comenzar lo que es la alimentación complementaria. y la palabra lo dice, es complementaria. Eso quiere decir que el alimento principal de ese bebé sigue siendo la fórmula o la leche materna. ¿Okay? Eso quiere decir que hasta los 12 meses de vida, esa va a ser su alimentación principal. Pero tenemos que empezar a esos 6 meses de edad, empezar a integrar de una a dos comidas al día. ¿Qué tipo de comida? Casi siempre, ¿verdad? Mamá o papá tiene que elegir el método que quiere utilizar. Existen diferentes métodos. Existe el método tradicional, que es el método en puré, que es empezar a molerle la fruta, molerle los vegetales en la licuadora y ofrecerlo en manera de puré. O, ¿verdad? O también pueden conseguir en los supermercados, ¿verdad? Los famosos baby food. Así que esa es la manera tradicional de empezar la alimentación. Muchas veces yo sé que han escuchado que se tiene que comenzar estrictamente con las frutas de color naranja, luego con los vegetales verdes y un orden específico. No tiene que ser así. Ya se ha visto a través de los años estudios que han demostrado que no tiene, ¿verdad?, ningún beneficio tenerlo, ¿verdad?, tener que empezar con los alimentos verdes, luego con los rojos, luego con los naranjas. No. Como estos alimentos no son considerados alergenos, podemos comenzar con el alimento, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, con la fruta o el vegetal de nuestra preferencia. Ese es el primer método. El segundo método se puede conocer como el baby-led weaning, y este tipo de método, ¿verdad? No sé si han podido ver alguna vez una mamá ofrecerle una banana completa a un niño. Y este método se conoce, ¿verdad? Y se da a conocer por ofrecerle al niño alimentos sólidos en su estado, ¿verdad? Natural. Es bien importante en este método tener una supervisión de mamá o papá. En ningún método se puede dejar a bebé comiendo solo. Así que es bien, en este tipo ¿verdad?, de método para empezar a comer, es bien importante la supervisión. Mi recomendación, cualquier método que mamá o papá a utilizar, visite una nutricionista, dietista, licenciada que se dedique a lo que es la población pediátrica para que la pueda guiar cómo puede ofrecerle el alimento, ¿está bien? Son unos tamaños en específico, son ciertos alimentos en específico que ustedes le pueden ofrecer entonces a ese bebé para evitar el riesgo, ¿verdad?, de que ese bebé se ahogue. Y esos son, ¿verdad?, los dos métodos más comunes. O hay mamás y papás que deciden hacer el método combinado. Combinar el método tradicional, que es puré, con el método baby-led weaning.
¿En qué tiempo es que se comienza a ofrecer el alimento con la cuchara?
Ok, podemos empezar desde los 6 meses a ofrecer la cuchara a bebé. Pero es una cuchara, ¿verdad?, en específico, y es por esto que debe de visitar la nutricionista para que ella pueda mostrarle cuál es el tipo de cuchara. Es un tipo de cuchara, ¿verdad?, que no es de metal, no es como la cuchara tradicional del adulto, y es una cuchara que está preparada y está diseñada para que el niño pueda consumir el alimento con la cuchara por ambos lados, por arriba y por abajo de la cuchara. O sea, puede tomar de ambos lados el alimento.
¿Por qué es tan importante ofrecerle el alimento con cuchara? Antes, yo no, yo me imagino, ¿no? Y espero que esta práctica ya haya casi desaparecido, pero le metían el postre todo con la leche en el mismo biberón y atrasaban tal vez esa etapa, ¿no? De enseñarle al bebé a comer con cuchara. ¿Qué puede pasar si nosotros atrasamos, ¿verdad?, esa etapa y preferimos seguir dándole la comida por la mamadera, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese paladar y a qué nos podemos enfrentar?
Pues mira, la función o el fin de la alimentación complementaria es llevar a ese bebé, que próximamente va a ser un niño, a sentarse en la mesa con mamá y papá o familia a comer. Ese es el fin de la alimentación complementaria. ¿Qué puede pasar si nosotros nos quedamos en puré o nosotros nos quedamos dándole ese puré en un biberón al niño, ¿verdad? Que no está recomendado, está contraindicado. ¿Qué puede pasar? Primero, ese bebé no hace, los bebés no sienten saciedad. Si tú le sigues dando leche, ese bebé va a seguir por ahí tomando leche. Entonces, obviamente, podemos promover lo que no es, ¿verdad? Lo que es un peso no adecuado para la edad, porque cuando hablamos de infantes no hablamos de obesidad. Hablamos, ¿verdad?, de un peso no adecuado para la edad. Eso es lo primero que puede pasar. Lo segundo que puede pasar es que podemos provocarle un reflujo a ese bebé. Entonces, a veces las mamás llegan, pero es que tiene mucho reflujo, no deja de botar buche. Es un buche muy grande, sobrepasa una loseta. Y mamás, ¿verdad?, llegan con esa preocupación. Cuando indagamos, pues es que mamá se ha quedado en la etapa puré. Y ese bebé, obviamente, como es un puré, es un líquido casi, ese bebé sigue tragando, tragando, tragando. Y el estómago de los bebés es bien chiquitito. A veces las mamás me dicen, es que casi no come, lo que me come son 5 cucharas. Es que eso es suficiente, ¿está bien? Así que nosotros le damos una guía a los papás para que sepan más o menos cuántas cucharadas, ¿verdad? Depende del tiempo, le cabe en el estómago de ese bebé. Así que a veces no le caben 5 cucharas y le dan el puré en la leche, y ese bebé sigue tragando, y ese bebé va a desarrollar un reflujo. Lo otro que puede ocurrir, podemos provocarle a ese bebé algún tipo de diarrea. Lo otro que puede ocurrir es un estreñimiento. Y lo último que puede ocurrir es llevar a ese niño, ¿verdad? Si nosotros retrasamos la alimentación complementaria, a ser un niño selectivo, a ser un picky eater. Esa es una de las cosas entonces que puede ocurrir, en verdad, cuando nosotros retrasamos lo que es la alimentación complementaria. Ambos métodos son buenos, los que mencioné anteriormente, el método puré y el método baby led weaning. ¿Cuál va a ser el mejor método? Donde mamá y papá se sientan seguros. A veces hay mamás que tienen miedo, ¿verdad?, en ofrecerle el alimento sólido o introducir lo que es los alergenos a los 6 meses, y a lo mejor esa mamá pues tiene miedo en empezar tan rápido a los 6 meses así. Pues esa mamá prefiere empezar con puré y no hay ningún tipo de problema. Pero eventualmente se debe de ir moviendo a alimentos más sólidos. ¿Para qué? Para que ese niño experimente diferentes tipos de textura, empiece a desarrollar, ¿verdad?, lo que es la masticación, la deglución, y empiece a desarrollar y a experimentar con su paladar. Así que el mejor método de alimentación complementaria lo va a decidir mamá y papá junto con la nutricionista.
Eso es excelente, Saimí, se nos acabó el tiempo. Pido más adelante que, ¿verdad?, si dentro de su ajetreada agenda pueda separar otro espacio para continuar dialogando sobre este y otros temas que son tan importantes sobre la alimentación en nuestros niños. Hay tantas y tantas preguntas y tantos temas que yo sé que podemos trabajar, y lo importante es que las familias que nos están escuchando puedan obtener la información y sepan exactamente a dónde acudir, no saltar etapas, no obligar, no empujarle la comida, no dejarlo sin comer. Así que, licenciada, para más información, ¿dónde podríamos conseguirla?
Claro que sí, Sandra, un millón de gracias. Mira, me pueden conseguir en la clínica privada al 787-322-8561. Y en las redes sociales pueden conseguir como Armonía en tu Plato. Y un millón de gracias por la invitación, Sandra.
Gracias a ti, un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Espero que sea la primera de varias entrevistas. Gracias a la licenciada Samily Rivera Cordero. Hasta aquí Esta edición de San Lucas al Día tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio León 1170 AM, radioleón1170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder también a nuestros programas a través de podcast. Buenas tardes, bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.